Ven y tómate con nosotros el último café.
Cultivar el amor, crecer en el amor, cultivar la unión, crecer juntos, una tarea que nos propone el Papa a todos. Esa es la invitación a que compartamos una reflexión, un rato, para conversar, para compartir experiencias, para dialogar sobre una dimensión fundamental en la vida matrimonial. Estamos en el programa reflexionando a partir de las enseñanzas del Papa Francisco sobre el amor matrimonial. Un saludo para todos nuestros radioescuchas.
Sí, un saludo para todos.
Cordial saludo para nuestros queridos y fieles radioyentes de este su programa, El Último Café con el Papa Francisco. Estamos trabajando en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sobre la alegría del amor. Vamos a continuar avanzando en esas reflexiones que nos propone Francisco.
Sí, en este día estamos reflexionando sobre el diálogo que nos propone esta encíclica. Justamente nos habla de la importancia de una buena comunicación en la familia y nos recuerda que la comunicación encierra un sentido personal, es decir, que no puede haber diálogo sin el encuentro con uno mismo, porque justamente a mayor intimidad con uno mismo, puede haber mayor intimidad con el otro. En la medida que la persona se abre y se da, en esa medida también madura y ama. Comunicarse es entregar esa riqueza interior y participar a los demás de esa riqueza. Por eso la comunicación es tan importante en la familia. Creería que en pocas palabras podríamos decir que a mayor nivel de comunicación, mayor fuerza en la relación. Justamente la comunicación, digamos, es como un pozo. Así como un pozo tiene diferentes niveles en sus aguas. Hay unos niveles muy superficiales, hay unos niveles medios y hay unos niveles profundos. Así también es la comunicación en la familia. Podremos establecer tal vez una comunicación como tipo cero, digamos, tener un cero de comunicación es como haber roto la comunicación, y esto ya significa dificultades como un divorcio espiritual a nivel de la pareja. Un nivel superior, digamos, podría ser también pobre, una comunicación que se queda solamente en unas pocas frases: hola, ¿qué hubo? Ya llegué, hasta luego, nos vemos, llego tarde, ahí dejo lo del diario. Ese tipo de frases que le llamo como una familia hotel, porque las personas no se conectan propiamente. Hay otro nivel de comunicación que yo le llamo noticiero, cuando hablamos de los demás y de lo demás, de cosas externas a nosotros, que llegó el recibo de la luz bastante elevadito, que los vecinos se trastearon, que el día está bastante lluvioso, en fin, son comunicaciones de cosas externas. Solamente cuando entramos en niveles más profundos de comunicación, como cuando comunicamos las ideas, lo que pensamos, por ejemplo, cuando vamos a tomar decisiones en una casa, así sea a dónde vamos a ir a pasear este domingo, y preguntamos y hacemos consenso, pues tenemos en cuenta las ideas de otros, o hasta para hacer un mercado se necesita tener en cuenta las ideas de otros. Y hay otro nivel de comunicación mejor aún, que es cuando nos comunicamos a nivel de sentimientos. Ese nivel es más profundo todavía. Es una comunicación que implica dar de uno mismo, entregar algo que está allí dentro del ser, pudiéramos decir, y que solamente se entrega cuando se confía. Entonces, el poder participar a los miembros de la familia, nuestros logros, alegrías, también nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores, éxitos, hasta nuestras rabias muchas veces o tristezas, todo eso implica un nivel de confianza mayor. Diría que todavía podemos decir que hay un nivel más profundo, que es cuando abrimos nuestro ser plenamente a los otros para que nos vean plenamente como somos. Cuando abrimos nuestra alma a los otros para que nos puedan ver sin ningún tipo de máscaras, es cuando verdaderamente se da una unión de ser con ser. Y eso es lo que realmente construye vínculos. Una comunicación profunda es lo que hace que se construya a nivel de pareja un nosotros. Y es lo que establece unos vínculos fuertes entre padres e hijos. Entonces, no todo tipo de comunicación genera vínculo o genera armonía. Si bien es cierto, en muchas ocasiones en la casa hablamos de muchas cosas, sin embargo, lo que realmente genera en la familia un verdadero encuentro con el otro, de ser con ser, es una comunicación profunda.
Estás poniendo unos puntos muy importantes, Angelita, y creo que el Papa nos dice algo que completa lo que tú estás diciendo. El tema de la comunicación, del diálogo, es fundamental para poder expresar, para poder madurar en el amor, en la vida matrimonial, pero requiere algo que me parece que tú has mencionado, que es superar unos niveles. Muchas veces las personas no se comunican porque no saben cómo hacerlo. Y entonces por eso nos dice el Papa que para poder dialogar necesitamos un proceso de aprendizaje, de acertar, de equivocarnos, de volver a empezar, de intentarlo otra vez, de superar los miedos. Muchas veces las personas no se comunican porque a veces por cultura han expresado que el hombre no debe manifestar sus sentimientos, porque eso debería ser una señal como de debilidad, o que no corresponde compartir todo lo que piensa, porque pueden devolverlo en su contra. Son prejuicios que vienen a veces de mucho tiempo atrás, por eso esa expresión del Papa me parece muy valiosa, un largo y esforzado aprendizaje, porque todas las personas tenemos una manera de comunicarnos, y lenguajes, y sentidos, y hay cosas que nos cuesta más, como tú anotabas, otras más fáciles, pero a veces yo pienso que aún empezando por la más sencilla, que vaya poco a poco generando confianza, se puede hacer ese aprendizaje que es exigente, pero que hay que estar persistiendo precisamente por el amor que queremos compartir, que queremos crecer, que queremos desarrollar con la pareja y con los hijos. Ahí creo que hay un camino muy, muy, muy interesante, muy desafiante, pero que es necesario para que realmente la familia, la pareja, crezcan en su amor, en su expresión de unidad, como una forma muy especial, muy particular de vida social, de vida familiar, de vida cristiana.
Sí, es que cuesta rasgar ese velo del propio misterio, y cada estilo de personalidad es sensible a ciertos temores, por ejemplo, miedo a perder la imagen, de pronto a no ser comprendido, tal vez de ser malinterpretado. Estaba recordando en este momento, escuchando a Eduardo, que es difícil, por ejemplo, comunicarse con los adolescentes. Ellos en ese momento de su vida tienden a retraerse un poco y a veces constituyen todo un misterio para los padres. Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos, inteligentes, prudentes. En mi experiencia con mis hijos en la adolescencia, ellos hablaban a la hora menos pensada, generalmente en la noche. A veces nos golpeaban en nuestra habitación, ya sea para hablar con alguno de los dos, y eran tipo 2, 3 de la mañana. Ma, quisiera hablar contigo, ¿puedes? Y es ese momento, ahora o nunca. O sea, fue ese el instante que por alguna razón él quiso abrir su corazón, pero si tú le dices, mañana mejor hablamos, ahora deje de dormir, no, ya mañana no habrá esa apertura. Uh-huh. Así que es con los adolescentes, cuando deciden hacerlo, hay que aprovechar el momento. Y muchas veces hay que propiciarlo. Cuando se tienen varios hijos, es sano que saquemos tiempito para cada uno en momentos diferentes y cada uno según su, que será su personalidad. Con alguno para irnos a comer un helado, Camina te invito a un heladito, Camina nos tomamos un café, y es como propiciando ese espacio, ¿no? Para que se dé de una manera natural y no coercitiva, porque los adolescentes solo hablan en medio de la libertad, o por lo menos solo hablan desde dentro en medio de la libertad. Y uno puede obtener otro tipo de comunicación más prevenida, si pudiéramos decir, obligando, pero definitivamente cuando abren su alma, como digo yo, cuando hay ese compartir de almas, es cuando justamente se da esa comunicación sin presión alguna. Entonces, por eso digo yo que los padres debemos tener mucha prudencia, inteligencia, sabiduría, para poder saber cuál es el momento, el lugar oportuno, para que se puedan ellos abrir, y porque en la medida que lo hacen, también podemos dar nuestra palabra, nuestro consejo, si lo piden, algo que necesiten. De lo contrario, no lo recibirían bien.
Hay realidades humanas que uno usa frecuentemente y tiene sobre ellas muchos supuestos, la comunicación o el diálogo, pero eso necesita unas actitudes especiales de apertura, de escucha y de paciencia, como dice el Papa, porque a veces nos ponemos en una actitud o defensiva, responder a lo que nos están comunicando y ni siquiera ponemos atención a lo que nos hablan. A veces oímos, no escuchamos, nos quedamos en la superficie de la comunicación y no vamos al fondo. A pesar de que es un ejercicio que todo el mundo hace, tiene ciertas condiciones de apertura, de atención, de escucha atenta, de escucha activa, para que se realice la verdadera comunicación. De lo contrario, pues es un intercambio de ideas, pero tiene que haber interacción mínimo entre dos personas o más, si es a nivel de la familia. A veces uno da por supuesto muchas cosas, pero cada cosa tiene sus detalles. Y para el diálogo, para la comunicación, pues hay que tener una actitud básica de apertura, de interés por lo que el otro me quiere decir, de escucha atenta del otro, tener paciencia, porque a veces uno es impaciente y no ha terminado el otro de hablar y uno se atraviesa y entonces no se realiza la comunicación de calidad.
Yo quería compartirles que, por ejemplo, con mi hijo, él tiene una comunicación especial con mi esposa, desde pequeño. Entonces, ella sabe detectar que cuando él se acerca y se acuesta cerca de ella y la acaricia, y ella le espera que la acaricie, que ella lo acaricie. Entonces, ahí está, ella dice, él quiere decir algo. Ella sabe, ya intuye, y empiezan un diálogo realmente muy, muy especial, muy profundo. Y eso que tú decías me parece que es importante, Angelita, tener esa capacidad de decir en el momento que sea, en las circunstancias que sea, sí, ven y conversamos. Ese es un punto muy importante. En estos números del Papa que estamos comentando, él da varias pistas que me parece son muy, muy sabias de la persona que ha escuchado y que ha conversado con padres de familia, de su propia experiencia. Por ejemplo, pone un tema que me llama la atención muchísimo, que es el modo de preguntar. Porque hay modos de preguntar que pueden aparecer como agresivos, como invasivos, y entonces ponen en reacción, en defensa a la otra persona, como que no alientan, no animan a que se abra la oportunidad de conversar, de dialogar. Y entonces, ese es un detalle importantísimo. Y también la forma de responder, la forma como se responde a la pregunta. A veces, tal vez con un poquito de impaciencia, o como decía tal vez Hans ahorita, o sin haber captado realmente lo que la otra persona quiere compartir. Y uno que no nos falta, una tercera que me parece que es muy importante, es el tono. A veces uno encuentra, no es lo que tú me dijiste, sino la forma en que me lo dijiste, el tono que utilizaste para decirme eso, que no era grave, pero la forma como lo dijiste fue agresiva. No me abrió la puerta, me cerró la oportunidad de poder dialogar, de poder conversar, de poder compartir. Entonces, y esas son partes de la de un diálogo, la pregunta, la respuesta, el tono que se utiliza y la paciencia que anotaba Hans, como el escuchar como una condición fundamental.
Sí, es que algo que he aprendido y que me ha costado aprender, creo que todavía me falta mucho, es a hacer el vacío cuando el otro habla. Y hacer el vacío significa ponerme, no sé, poner mi mente en cero de pensamientos y estar dispuesto exclusivamente a escuchar. Cuando yo hago vacío, puedo comprender al otro, puedo inclusive entender cuál es su posición. Pero mientras mi mente la dejo cavilando, estoy pensando qué le voy a responder al otro. Entonces, hacer el vacío es una de las cosas aparentemente simples, pero que a mí sinceramente me cuesta, pero cuando lo logro siento que realmente puedo comprender. La comunicación va más allá de las palabras, que la comunicación tiene que ver con lo que Eduardo ahorita nos recordaba, con todo un lenguaje gestual, con el tono, con la postura, toda una cantidad de gestos, y todo nuestro cuerpo habla. Cuando estamos comunicándonos, todo nuestro cuerpo está hablando. A veces con nuestra actitud, por ejemplo, manos en la cintura y una mirada muy dura, estamos diciendo una cosa y con nuestras palabras estamos diciendo otra. Y eso se capta, es el otro lo capta inmediatamente. Entonces es necesario que haya coherencia en esa comunicación. Por eso esa intimidad que debemos tener con nosotros mismos antes de dialogar con el otro. Es que es bueno hacer silencio antes de dialogar, para encontrarme conmigo, para entenderme, para ponerme en contacto profundo con mis emociones antes de estar en contacto con otro. Porque solamente decíamos al comienzo que en la medida que yo tengo intimidad conmigo, puedo entrar en intimidad con otro. Esa es la clave de poder establecer una comunicación realmente que deje huella en los dos, porque ambos nos enriquecemos, como de mirar al otro como con la altura que merece, sin volvernos jueces, porque a veces los padres nos consideramos así, nos volvemos hipercríticos y nos volvemos a veces jueces de los hijos, y eso ellos lo captan inmediatamente. Entonces, digamos, ese estar en una posición de igualdad ante ese otro ser, es maravilloso, porque recordemos que nadie ama lo que no conoce, y solamente en la medida que me comunico en profundidad con el otro es que lo conozco, y eso me hace amarlo más.
Ahora que decías de igualdad con el otro, hay un teórico alemán que habla de la teoría de la acción comunicativa, y que habla en el diálogo de la comunicación, simetría, ponerse uno a la altura del otro, para que el otro perciba que uno no lo quiere juzgar, lo quiere apabullar, ni lo quiere censurar. Es importante también que el otro entienda que estamos al mismo nivel y podemos interactuar. Me quedó sonando lo que decía hace un rato, que a veces lo que uno dice, sino el tonito. La comunicación debe tener una delicadeza especial, como una urbanidad de carreño en la forma de dialogar, de comunicarse. Hace años leí una leyenda oriental que terminaba diciendo: cuando vayas a disparar la flecha de la verdad, no olvides untar la punta en un tarro de miel. O sea, hay que endulzar, hay que suavizar el diálogo para que realmente se logre lo que se espera. porque no son solo palabras, es el momento como emocional de la interacción. Y si hay amor de por medio, con mayor razón, se crea una atmósfera en la que dos o más personas quieren manifestar ideas, pero no solo ideas, también sentimientos, muy de adentro. Entonces eso tiene que darse en un ambiente de mucha ternura, de mucha delicadeza, para lograr una eficaz comunicación.
Dice el Papa una cosa que creo que es clave, me parece muy importante, cuando habla precisamente de ese diálogo que estamos compartiendo, que muchas veces la persona con la que estamos dialogando quiere ser escuchado. No es que le ayuden a resolver un problema, ayudarle a resolver su situación, no es tal vez su intención, sino que quiere ser escuchado, tiene que buscar que como que se ha captado realmente de una manera profunda, verdadera, lo que lo aqueja, la desilusión, el miedo que lo está absorbiendo en un momento determinado, a lo mejor su ira, o su esperanza, su confusión, su sueño, eso que está ya en lo más profundo y que se atreve a abrirnos la ventana de ese corazón para que lo escuchemos. Esa es una experiencia también muy, muy importante. Por eso muchas veces la queja que se escucha de las personas es como esa que anota el Papa ahí en el número 137, que dice, son frecuentes lamentos como esto, pues, no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Está mirando televisión, está mirando el periódico, está haciendo no sé qué cosa, mirando el celular, revisando algo, pero no me está poniendo atención. Eso supone, por ejemplo, que no me está mirando, que no está realmente, que se capte, que está atendiendo, tratando de entender lo que quiero comunicarle. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Eso se da. A veces a mí me ha pasado, o a mi esposa le ha pasado conmigo, posiblemente, que está uno a veces preocupado por algo y la otra persona le quiere comunicar algo y uno como que dice, bueno, por favor, suéltelo rapidito a ver si pasamos a otra cosa. ¿Sí? Y eso lo capta, ella lo siente y me lo dice. Entonces me obliga, me invita, me motiva a realmente ponerle atención en ese sentido. Y hay otra más que creo que también se puede dar entre nosotros. Dice el Papa que una persona puede decir, cuando hablo, intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Y creo que ese, por ejemplo, es un punto que tiene que ver a veces con la parte de las finanzas, de la economía familiar, que es un tema que a veces se pone un poquito árido en la relación de la pareja. Y a veces en nuestras parejas, yo creo que siempre tenemos algún tema que como que nos cuesta trabajo poderlo desarrollar, poder hablar sobre ese punto. Como que es mejor, pasemos la página, dejémoslo para otro momento, pero es un momento que casi nunca llega.
Y hay temas, no nos podemos poner de acuerdo ni ahora, ni más tardecito, ni mañana, y tal vez nunca. O sea, el hecho de que seamos pareja no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, y hay cosas en que definitivamente no lograremos un acuerdo, y eso los dos lo sabemos. Y es mejor tenerlo claro y saber que sobre ese tema ya es capítulo cerrado, pues no tenemos que volver a echarle leña al fuego ni volverlo un motivo de conflicto que de cuando en cuando vuelve a aparecer, sino entender que en eso no hay encuentro, digamos, si tenemos que respetar ese pensamiento, esa manera de ver las cosas, y por tanto no debemos generar cada vez que tocamos que parezca una mina que explota, sino que por el contrario, es un acuerdo, recuerdo de Ricardo, que tiene Ricardo Cortés, de quien hemos hablado en otras ocasiones aquí, que nos ha compartido también experiencias, tiene un acuerdo con su esposa, un signo, creo que es de, con las manos, hacen un gesto de decir, acuérdate que de eso no hablamos. Y bueno, cada uno tendrá sus maneras, sus modos, pero es importante también definir y tener claro a nivel de pareja los no acuerdos, que por X o Y razones culturales, familiares, en fin, no podemos allí en ese campo establecer, digamos, una misma manera de pensar y de sentir. Entonces, que eso no nos divida, sino por el contrario, que lo tengamos claro y respetemos esa individualidad en ese sentido.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Ya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús.
Empatía. Hoy se habla mucho de eso, de la empatía. Algunos la definen como colocarse en los zapatos del otro, pero también sería ponerse en el sentimiento del otro, en las necesidades del otro, en las expectativas del otro, y quiere decir que empático en el diálogo implica apertura, implica que yo le doy toda mi atención, que yo escucho atentamente a la verdad, la redundancia, y que establezco una real interacción. No estoy esperando a que se termine la conversación, no estoy pensando en otras cosas, no estoy ejerciendo la empatía para darle calidad a esa comunicación.
Yo le he llamado a eso el 100%, o sea que cuando vamos a hablar y necesitamos dedicarnos el 100%, a mí me ocurría, cuando mis hijos iban a hablar conmigo, yo estaba haciendo la comida o lavando la loza o planchando o haciendo algún oficio doméstico y le decía, habla, habla, que yo te escucho, habla. Y sentía que ellos ya se callaban, hablaban muy breve, bueno, tal luego, mamá. Y yo decía, ¿qué fue lo que hice? Si yo estuve dispuesta. Y realmente es que estar dispuesto es dejarlo todo para decirle al otro, aquí estoy 100% en este momento para ti. No me importa nada más que tú, o sea, eres tú lo importante y te dedico todo mi tiempo. Eso se percibe inmediatamente el otro sabe que apague el televisor, por ejemplo, que es muy frecuente, que le digamos al otro, sí, te estoy escuchando, pero estoy viendo un programa. Entonces, no, es saber que el otro entendió que es tan importante para mí que inclusive fui capaz de apagar el televisor en ese momento porque estoy dispuesta a darle todo mi tiempo, el 100%.
Importantísimo las dos cosas que han compartido los dos, me parece que es fundamental. Y el Papa nos lo dice que es muy importante colocarse en el lugar de la otra persona e interpretar el fondo de su corazón. Eso es un desafío tremendo y requiere precisamente eso que tú anotas, Angelita, ponerle el 100% de atención, porque es ese respeto profundo a la oportunidad que el otro, sea el esposo, la esposa, el hijo, la hija, que nos comparte algo de su interior, de su profundidad, merece toda esa atención para poder interpretar el fondo de su corazón. Dice el Papa otra cosa que me parece muy importante, detectar lo que le apasiona, que a veces es diferente a lo que yo quisiera que le apasionara, pero le apasiona eso, y entonces ayudarlo a que lo pueda desarrollar, a que lo pueda canalizar y tomar esa pasión, ese gusto por lo que le gusta para que pueda avanzar, crecer como persona, para que podamos profundizar en el diálogo, por ejemplo, para que podamos fortalecer la relación. Cuando mi hijo nos dijo que quería estudiar veterinaria, a un papá que es sociólogo y una mamá que es filósofa, pues nos dio como un golpe porque dijimos, ¿de dónde va a salir un veterinario? Como que rarísimo. Pero bueno, intente, hágale, pues avance en este asunto. Y bueno, poco a poco fuimos descubriendo que eso lo apasionaba y eso le ha servido mucho en su desarrollo como persona y como profesional. Pero a nosotros nos costó, y de vez en cuando nos acordamos de esa situación, y nos da risa ahora, pero al principio nos preocupó, porque vimos qué va a pasar, para dónde va este muchacho. Pensábamos que fuera algo también de las humanidades, una cosa de ese estilo, porque era lo que queríamos, no era lo que le apasionaba a él. Y entonces descubrir eso y animarlo, creo que es un fruto muy importante de una buena comunicación.
Y quisiera recordar que también tenemos nosotros como padres que propiciar la comunicación. Es decir, nosotros siempre estamos atentos a lo que le pasa a nuestros hijos, sobre todo cuando los sabemos mirar a los ojos. Y para un padre que sabe mirar y que conoce a sus hijos, cualquier pequeño detalle o cualquier muestra nos revela, digamos. Hay cosas que uno intuye. Hoy está muy triste, lo noto raro, lo siento esquivo. Hoy lo noto apagado. Hoy, bueno, hay muchas cosas que uno ya dice, algo le pasa. Y a veces uno pregunta, Kibo, ¿cómo te va? Bien, ma, bien. Pero uno sabe que no, uno sabe que no. Necesita, propiciar el diálogo. Y yo, como ustedes saben, lo he hecho generalmente a través de las cartas, sobre todo cuando son cosas delicadas. Las cartas para mí no son diarias, pero sí son para momentos especiales en que yo sé que necesito decir algo, pero que no se da el espacio, no se da, lo siento esquivo, en fin. Y quisiera compartirles un pedacito de una carta que en algún momento le escribí a mi hijo César David, el mayor. Y le digo así, mire, hola hijo, hace varios días quiero hablar contigo, pero nunca tienes tiempo, aún estando en casa. Por eso hoy he preferido escribirte. Y si a partir de lo que te escribo quieres dialogar conmigo, siempre estaré allí para escucharte. Le pido al Espíritu Santo la sabiduría para encontrar las palabras que te reconforten y te ayuden a mirar con esperanza el futuro. Doy gracias al cielo por todos los regalos que te ha dado en este momento de tu vida. El Señor ha estado grande contigo, te ha bendecido enormemente y todos los que te amamos estamos alegres porque te hemos visto salir del estancamiento a nivel laboral, has vuelto a reír, tu rostro ha cambiado, se te nota entusiasmado. También quitó la venda de tus ojos que te permitió descubrir la no conveniencia de continuar con esa relación. Aunque tuviste el coraje para definir esa situación, comprendo profundamente el dolor que eso te pudo causar. Yo fui testiga que por esta persona te la jugaste toda. Pasaste por encima del mundo entero y diste tu vida. Por eso sé que es necesario que elabores ese duelo y que no tapes con trabajo todos los sentimientos de tristeza que esa separación te pudo causar. Aún no has tenido tiempo de sacar el dolor de tu corazón. Y lo más peligroso es que quieras huir de él con alcohol, o lo que es peor, queriendo sacar un clavo con otro clavo. Y bueno, hasta ahí dejo este compartir para no ocupar todo el programa, pero pues continúo expresándole. Pero lo que quiero decir es que a veces los padres sabemos lo que está ocurriendo y que nuestros hijos están atorados, digamos, por situaciones que están viviendo. Y necesitamos también, ya que no se puede porque los notamos esquivos, respecto a una comunicación face to face, pues abrir el espacio a través de una cartita donde le decimos cómo lo vemos y decirle, cuando quieras hablar, aquí estoy. Entonces, tenemos que ayudarnos también. Esta me parece, para mí ha sido una herramienta fundamental, es y lo seguirá siendo, aunque tengo hijos ya grandes, pero como dicen por allí, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, los hijos, aunque se van de la casa, también muchas veces, en momentos de muchas crisis, también necesitan ser escuchados. Y como tal vez decía en esa experiencia personal tan bella de que nos compartía Eduardo, cuando su hijo se acercaba como a arruncharse ante mamá, era como ella ya sabía, ya intuía que él quería hablar, ¿no? Entonces, los padres siempre sabemos cuándo nos necesitan nuestros hijos. Eso nos lo grita el corazón y a veces nos trasnochamos pensando en eso. Y por eso tenemos que ver cuál es el modo, cuál es la manera, porque muchas veces creemos que otro le puede ayudar, pero nadie mejor que un padre, porque nosotros los amamos y queremos lo mejor para ellos. Sin decirles qué hay que hacer, pero sí, creo que cuando se escucha al otro, y sobre todo se escucha con amor, ese amor también es el que salva. A veces no se necesitan palabras. Yo recuerdo una experiencia muy dolorosa para mí, pero muy, muy dolorosa, y es que me botaron de un trabajo de una manera muy injusta. Y fue, mejor dicho, para mí fue una de las experiencias que recuerdo con mucho dolor, porque de verdad fue muy injusta. Yo estaba inclusive embarazada de mi primer hijo, y fue algo que sorpresivo. Y cuando llegué a mi casa y lo compartí con mi esposo, yo no recuerdo que él me hubiera dicho absolutamente nada, ni una palabra. Pero estuvo horas y horas conmigo, abrazándome, mirándome, consintiéndome. Y con su amor me dijo todo. O sea, no recuerdo que haya dicho alguna palabra solamente, pero con su actitud decía, estoy contigo, te comprendo, cuentas conmigo. En fin, es un recuerdo muy lindo de una comunicación muy profunda donde no hubo palabras, pero me sentí profundamente amada y comprendida. Bueno, eso quería compartir para recordar que la comunicación es muy amplia, y en eso tenemos que, es un arte, definitivamente. Y se va aprendiendo poco a poco, y con cada uno hay que hacerlo de acuerdo con su personalidad. Con cada personita es muy diferente, entonces hay que buscar el modo, la manera.
En la comunicación, bien sea de pareja o con los hijos, hay que tener en cuenta que hay que dejar ser al otro. No querer que sea como a mí me gusta o como yo quisiera. Por eso interesante el testimonio de Eduardo cuando el hijo decidió estudiar veterinaria, siendo los papás de humanidades, de ciencias humanas y sociales, que tenían la expectativa seguramente que escogiera algo por esa línea y sin embargo escogió veterinaria que no tenía nada que ver. Pero esa es una demostración del ejercicio de dejar ser al otro, ser a los demás, dejar que cumplan sus sueños, que sus expectativas, y porque a veces uno va forzando las cosas en el sentido que yo quisiera que los demás fueran como a mí me gusta o como yo quisiera, o que cumplieran mis expectativas y no las de ellos.
Hemos dicho hasta ahora de escuchar, de escuchar. El Papa nos invita también a otro punto muy importante, a la otra parte del diálogo, que es cuando tenemos que decir algo. Hay algo ahí que me llama también mucho la atención. Capto esa sabiduría ahí de él en este punto. Cuando dice que es muy importante la capacidad de expresar lo que uno siente, pero expresarlo sin lastimar, utilizando un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro. Ese es un punto muy importante, saber cómo decir las cosas de una manera amable, una manera que el otro pueda captar y percibir lo que yo quiero comunicarle. Y así lo que se va a decir sea fuerte, exigente, a lo mejor un reclamo, una llamada de atención. Plantearlo, pero sin descargar la ira, sin hacer una forma de agredir, de ironizar, de culpar, de molestar al otro, de decirle tal vez, entre comillas, lo que debería haber hecho. Esa también es otra discusión, es otro punto muy importante del diálogo, el cómo manifestar al otro lo que estamos sintiendo, de tal manera que se pueda establecer ese diálogo, no una ruptura, sino que así como yo debo hacer una oportunidad fuerte, un espacio para escuchar al otro, también motivar con la forma como yo expreso mi reclamo, mi queja, lo que yo pienso en un momento determinado, plantearlo de una manera amable que facilite el diálogo, que ayude a establecer ese puente que es el diálogo entre la pareja, con el hijo o a nivel de la familia reunida juntos para tratar un tema, cualquiera que sea.
Hay un método muy interesante que aprendí justamente en Retrobaile, un encuentro de parejas, que se llama SIM y es un método para aprender a comunicar sentimientos. Es muy sencillo, porque es que no basta decir estoy triste, no basta decir tengo rabia, sino que darle a conocer al otro cómo son esos sentimientos, poderlos describir para que el otro me entienda mucho más, para que pueda casi que entrar en mi conciencia, verme por dentro. Y este método SIM, la S corresponde a sensación. Para esto nos podemos valer de todos nuestros sentidos. Entonces, a un sentimiento, por ejemplo, de rabia, le podemos dar color, olor, sabor, textura, digamos, y gusto, ¿no? Entonces, es diferente decir tengo rabia que decirle al otro mi rabia tiene un sabor a limón. Parece estar tocando como un puercoespín. Entonces, hay unas características que le doy, tanto al color, por ejemplo, diciendo tiene tonalidades grises, y así, cada uno de los sentidos. Luego, la I. La I es imaginación, entonces yo puedo describir el sentimiento utilizando mi imaginación. Y para esto puedo pensar que voy a pintar un cuadro. Y sigamos con el ejemplo de la rabia. Si pudiera pintar un cuadro sobre mi rabia, de pronto pintaría un toro enfurecido. Y puedo también describirlo con mi imaginación utilizando algo de la naturaleza, comparándolo con algo. Entonces mi rabia se parece en este momento a un volcán que está a punto de hacer erupción. o a una catarata o a un mar bravío, pues algo así. Y la M del sin, ya hablamos de la S, de la I, que es la imaginación, y la M corresponde a la memoria. Es expresarle al otro en qué otra circunstancia yo sentí lo mismo, y sobre todo una circunstancia que el otro conoce. La ira que en este momento tengo se parece a la que yo experimenté cuando me sacaron del trabajo, por ejemplo, injustamente. Entonces, ese método SIM es muy sencillo. Parece aquí de pronto en la breve descripción que estoy haciendo complicado, pero si uno se pone a practicarlo, ustedes no se imaginan las cosas tan hermosas que eso produce. Primero, yo lo he experimentado en mi diálogo a nivel de pareja y con mis hijos, pero también he tenido que enseñárselo a muchísimas parejas, y ha sido como una herramienta para salvar esa relación. Cuando logran comunicarse de una manera profunda con este método, sin necesidad de agredir al otro. Y de esta manera pueden comprenderse mutuamente y entrar ahí sí en unos acuerdos, en unos consensos, porque es como dejarse mirar por dentro. Y en una próxima oportunidad buscaré una cartica de esas que tienen bastantes elementos que nos pueden enriquecer este método, para que lo podamos ir practicando y van a ver lo mucho que enriquece la vida familiar.
Muy práctico el método, me parece muy útil para nuestros oyentes, que podamos tener elementos para llevar a la vida, sin que sean fórmulas mágicas, pero sí herramientas que ayudan a mejorar la comunicación.
Muy bien, estamos ya terminando nuestro programa de hoy y no quisiera terminarlo esta reflexión sobre el diálogo a partir de lo que el Papa nos propone sobre ese tema. Quiero leer una parte que me parece que es buena para esta parte final, que dice: el amor supera las peores barreras. Cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. El mejor ingrediente, el mejor componente de un buen diálogo, de un buen diálogo de pareja, buen diálogo de familia, diálogo con los hijos, es el amor, porque el amor supera las peores barreras, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones, también las del otro, y pone una salsa, un combustible, un ingrediente fundamental, porque nos sentimos amados y él se siente, el otro se siente amado por mí. Y entonces de esa manera podemos entender realmente lo que él nos quiere expresar y seguramente él podrá entender lo que queremos comunicarle. Bueno, Angelita, Hans, se nos terminó el tiempo y siempre nos quedamos con el sabor de querer decir mucho más sobre lo que nos propone el Papa para la vida familiar.
Agradecemos a nuestros oyentes su fiel y amable sin. Recuerden que este es un realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos la compañía de Rosa Ángela Gómez Londoño en estos últimos programas, compartiéndonos su sabiduría, su experiencia, sus conocimientos. Le doy el paso pues a Rosa Ángela para la despedida.
Mis deseos porque en cada uno de sus hogares se viva esa experiencia de comunión a través de una comunicación profunda. Ojalá lo puedan experimentar, vivir y se den esa bella oportunidad que realmente hace que podamos vivir esa experiencia del reino de los cielos aquí en esta tierra.
Nos encontramos la próxima semana. Los esperamos para seguir dialogando, conversando sobre las propuestas del Papa Francisco.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.